soy inocente.
Y te invito a que lo pruebes. Nunca he dicho eso.
Automáticamente se repele.
Vamos a un minuto de aterrizar. A menos, peor como a 5 minutos.
Y las leyes que de ella hay el cargo de presidente. Que la nación me lo demande.
Bienvenidos a la cuarta transformación de la radio. La maldita hora con Cayo de Hacha.
Señoras y señores, damas y caballeros, chairos y derechairos, diputados, senadores, secretarios, choferes, Ubers, Cabifys, Didis, taxis, estudiantes, amas de casa, amos de casa, porque hay muchos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy es lunes 23 de septiembre del 2019 y esta noche quiero hablar con ustedes de un tema que de verdad es serio. A ver, ¿me puedes bajar tantito la música? Oigan... llegaron los ratings. Así es, llegaron los ratings. Y con mucha humildad, con mucho orgullo, esta noche quiero tomarme unos minutitos nada más para agradecerles a ustedes que todas las noches de lunes a viernes nos sintonizan a través de la señal de Radio Fórmula mientras van a la chamba, mientras vienen de la chamba, en su casa, en el pecero, en el coche. De verdad, gracias por convertirnos en el programa más escuchada de la radio hablada en la noche en este país. Es, híjole, no puedo dejar también agradecerle a los paisanos que nos escuchan o nos ven allá en Estados Unidos, aunque lo hagan por diferentes métodos o nos vean en el Facebook Live. Muchas, muchas gracias por escucharnos en Chicago, en Los Ángeles, en Houston, donde lo hagan. De verdad, gracias. Y si les he de confesar algo, nunca imaginamos tener ni la mitad de su apoyo y su confianza. Iniciamos este proyecto aquí en Fórmula hace ya casi 3 años con un solo mantra, un solo tema. Este iba a ser nuestro mantra de todo el programa y lo sigue siendo. La verdad te hará libre, pero primero te hará enojar. Y hemos hecho enojar a muchas personas y a ellos les digo, tienen dos: enojarse y contentarse. Porque en este programa vamos a continuar diciendo la verdad y a ustedes les agradezco. Esta noche, señores, se nos juntó el mandado, así que les voy adelantando, señor, señora, si alguna vez estaba interesado en rendirse al deseo de la carne con alguien de su mismo sexo, pero sin perder el gusto por lo que ya se anda comiendo, pues hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es el día de la bisexualidad, así es, lo que muchos consideran que no existe, que solo es un cuento. Ay, no mames, Cayo, ¿cómo que te gusta una cosa y la...? A ver, se puede, hombre, ¿a usted qué les importa, señores? Hoy es el día de la bisexualidad, así que pónganse a disfrutar. Hoy vamos a platicar de todo lo que está pasando en este país. Pero antes quiero saludar a mi querido Amado Bendaño. ¿Cómo estás esta noche, amigo? La gente te aclama, que dónde estás, que...
Estuve 2 semanas en una cámara criogénica. No estuve en el Torito, ni nada parecido. Pues ya sabes, ahorita que regresemos del corte te platico en qué proyecto ando.
Bien. Aquí la gente te aclama, ¿dónde está Amado Bendaño? ¿Qué anda haciendo?
Pues no los voy a dejar con las ganas, les voy a platicar de qué se trata ahorita que regresemos. Pero estuve un poco desconectado, incluso de la información. Las cosas que pasaron, ando un poco desconectado.
Ahorita lo platicamos. Bueno, vamos a platicar de este caso de Pedro Salmerón, que se junta el caso. Miren, ya nos vamos a quedar ciegos todos si nos seguimos sacando los ojos poco a poco. Y miren, no es que vaya a ser yo una defensa de Pedro Salmerón ni nada por el estilo, pero la semana pasada sí la voy a hacer. Yo aparte, no. Ahorita lo vamos a debatir. Pero ya andaban corriendo no sé si terminaron corriendo la chava de Interjet a la piloto, pero nos vamos a quedar ciegos todos. Nos vamos a terminar de matar. Digo, cuando no pasa nada, nos metemos a buscar los tweets de gente que nos cae gorda del 2009, del 2007, del 2011. ¿Para qué? Para tratar de que pierdan su trabajo, para tratar... Todo eso lo vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar de lo que está pasando en este país. Vamos a platicar de otras cosas que de verdad me tienen preocupados. Les mando un gran abrazo a Marta Higareda y a Susana Zabaleta, que están pasando por momentos difíciles. Ahorita lo comentamos, pero esto es un reflejo de lo que está sucediendo en México. Señores, el WhatsApp maldito que no me lo logro aprender, Amado Bendaño. Ahorita se los...
No, ya no me acuerdo.
Ahorita se los decimos. Vamos a un corte, ya están en la maldita hora. Amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad, gracias. Lo digo de todo corazón, nunca nos imaginamos tanto apoyo, tanta confianza. Para mí es un placer estar todas las noches con ustedes. Así es, ya veo que muchos están enojados por lo que voy a decir, pero miren, me gusta ser congruente. Les voy a decir por qué. Yo la semana pasada defendí a Jimena. Jimena es la chava, la piloto de Interjet, que puso este terrible chiste. Terrible, pues un chiste, ¿no? Mal chiste, si ustedes quieren, de pésimo gusto, si ustedes quieren. Un chiste al fin y al cabo. Cualquier persona con dos neuronas sabe que no es una terrorista. Ella ya salió un video a disculparse. Por alguna loca razón se disculpó con el presidente de la República, aunque en el post de Facebook ni lo mencionaba. Pero bueno, ya saben que estamos viviendo. El punto es que Pedro Salmerón escribió una columna en donde llamó valientes a los estudiantes que asesinaron a Eugenio Garza. Eugenio Garza, ¿verdad?
Eugenio Garza Sada.
Ahora, yo creo que este paso, nadie va a tener trabajo el año que entra, ¿no?
Espero que nosotros.
Espero que nosotros sí, pero de verdad, a este paso nos vamos a matar todos. A ver, cayó, defiende a Pedro Salmerón. A ver, ya compartí aquí el nombre del grupo, ¿por qué no? A ver, un segundito nomás permítanme compartir una página, Pero díganme, ¿qué piensan ustedes? Cayo defiende a Pedro Salmerón. Ya está, gracias. Mira, por acá me dicen, Salmerón hace apología a la violencia, me dice Sergio Perusquía. Si lo separaron hoy de sus funciones, hasta no avisa. Mira, el presidente ni la sudó, ¿eh? De verdad que la suda más por otras, por otros miembros de la 4T, que si me preguntan, ni debería. Pero bueno, me dicen por acá, saludos a todos. Me dicen por acá, qué guapo te ves hoy. Muchas gracias. Muchos comentarios, de verdad, gracias a todos los que nos escriben. A ver, déjame nada más compartir, por favor, aquí, en los grupos. Un segundo. Ceci Fernández, muchísimas gracias. Ceci, ya me dijo pregunte.
Ahorita les voy a platicar de ya vamos a regresar de ahí.
Sí, okay. Nada más, ¿qué ahorita tenía que hacer? Fórmula.
Ya.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya está usted en La Maldita Hora, el programa más escuchado de la radio hablada en todo este país. Bueno, por lo menos en las noches de este país. Muchas gracias por acompañarnos. Amado Avendaño, eres el ídolo, eres el Justin Bieber de la radio mexicana. ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos qué andas haciendo. La gente te aclama. Eso es lo que te quiero decir.
Pues miren, por ley no puedo hablar del proyecto que tengo aquí.
Vas a ser presidente de
algo
la República.
Similar.
Mira,
pero
este programa está cabrón.
No voy a ser presidente de la República, pero quienes me conocen saben que tengo un proyecto importante que estoy impulsando en lo personal, y pues eso me impide dar continuidad no solo a este proyecto, sino a otros que tenía ahí. Pero es un proyecto al que hay que echarle muchas ganas. No lo puedo decir porque la ley no me lo permite.
¡Ay,
porque implicaría ¿cómo le dicen? Una falta de equidad. Entonces, complico mi compromiso y se lo dije a todo el mundo. Me decía, hey, pues estás en radio, vas a hablar de eso. No puedo hablar de eso, por ley no puedo hablar de eso. Y
o sea, hay sorpresas, pronto hay sorpresas.
Sí, y eso pues la verdad es que requiere de un esfuerzo muy intenso.
Extra, ¿no? Aparte del que todos los días hacemos porque...
Sí, pues ahí está la plataforma de Diario Confianza, está...
De la cual tú te encargas, sí. Entonces, pues es un esfuerzo.
Y está también, cosas personales que uno hace que no se tienen por qué enterar. Cosas privadas.
Bueno, es que ya lo privado es hasta público, amigo.
Sí, por eso no me verán, por aquí, al menos no tan seguido.
Bueno, vamos a tratar de que, como eres muy querido, mi querido Amado Avendaño, sí, vamos a tratar de tener lo más que se pueda de tus opiniones, de tus comentarios, siempre invitado, obviamente.
Sí, y siempre y cuando pueda yo hablar de mi parte, digo, no.
ya se dijo demasiado en este programa, y como es el más escuchado, entonces mejor ya no vamos a hablar de esto. Oigan, tenemos que hablar de dos cosas, vamos a hablar de lo de Pedro Salmerón. No quiero defenderlo, pero tengo que defenderlo. Miren, ahí les va. Les voy a contar de qué se trata. El señor Amado Avendaño no está muy de acuerdo con mi opinión, pero...
Me acabo de enterar, pero no estoy de acuerdo.
Pero de eso se trata. Miren, ahí les va. Salmerón, Pedro Salmerón es un historiador que se convirtió en funcionario público cuando la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de este país. Bueno, la mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio por concluido este sainete en el que se vio involucrado el historiador, ahora ex funcionario. Ya le aceptaron la renuncia. Sí, ¿no? Sí. Ya fue oficial. No,
además,
¿no?
Fue muy curioso porque
puso un tuit que decía que no se hagan, ¿no? Todavía no renunciado, no sé.
Sí,
qué cosa.
Pero ya le habían nombrado sustituto. Y...
sí, bueno, no lo van a. De verdad que no lo van a extrañar mucho. El presidente hoy fue, pues. No, digo, defiende más a Bartlett que a Pedro Salmerón.
Sí,
no,
le dijo algo así como.
Es mejor historiador que funcionario.
Que funcionario, ¿no? Mejor, bueno. Está mejor como historiador que funcionario.
Ahora, todo esto empezó, y miren, bueno, les platico primero. Todo esto empezó cuando Pedro Salmerón publicó un texto el pasado viernes 20 de septiembre, el viernes, en el que calificó de valientes a ex guerrilleros que asesinaron al empresario regiomontano, un ícono allá en Nuevo León, Eugenio Garza. Esto sucedió en 1974. La intención era secuestrarlo. Bueno, desde la tribuna de su conferencia mañanera, a pregunta expresa, porque el presidente ya ve que se tiene que enterar de absolutamente todo lo que pasa en este país y tiene que tener una respuesta, excepto una que el día de hoy no quiso dar y no tenía comentarios, ahorita les cuento cuál es. El presidente dijo que Pedro Salmerón vale más como investigador que como funcionario, es un gran historiador. Bueno, esa es la opinión del presidente. Con ello terminó las especulaciones del propio exfuncionario que se fue y regresó a las redes sociales en medio de este escándalo. Ahora, Salmerón era... ¿Por qué nos importa, no? Uno se preguntaría, pues, bueno, él tendrá su derecho a pensar equivocadamente. Si usted me pregunta a mí, si usted le pregunta a él, obviamente no, que estos jóvenes eran valientes, ¿no? Por asesinar al empresario regiomontano. Bueno, ¿por qué nos importa esto? Porque Pedro Salmerón se desempeñaba como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Yo no. ¿Cuántas revoluciones hemos tenido?
Cuatro.
Esta es la cuatro. No, bueno, sí. Entonces necesitábamos este instituto. Qué bueno. Bueno, el caso es, publicó este texto en la cuenta de este instituto y en su blog personal. Y en él hace un recuento de las aportaciones. Es verdad, sí habla de lo que hizo.
De Garza Sada.
Pero también lo voy a leer textual para que no se me enojen. Ahorita se me van a enojar más de todos modos, pero no se preocupen. Ahí les va textual lo que dice. De modo que cuando un comando de valientes jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre intentó raptarlo, se desató una balacera en la que perdieron la vida don Eugenio y sus escoltas, Bernardo Chapa y Modesto Hernández, y dos de los guerrilleros. Bueno, esto causó... causó mucha controversia porque venimos de una semana en la que una piloto de Interjet puso un chiste en su Facebook personal. Ella no es funcionaria pública. Interjet, bueno, la obligó a disculparse. No sé si perdió su trabajo o no. Creo que sí perdió su trabajo. Venimos de una semana en donde Mireles llama pirujas a las esposas o parejas de derechohabientes del ISSSTE. Y ahora nos encontramos con esto. Amado Avendaño, ¿crees que Pedro Salmerón debió haber dejado el instituto? ¿Es un funcionario público?
Yo creo que nos tenemos que hacer responsables de las cosas que hacemos como funcionarios públicos. Es decir, y tener conciencia de que las cosas que uno dice y hace en redes tienen consecuencias. Entonces, me parece que un funcionario público como Pedro Salmerón debe saber que esas cosas no se pueden hacer.
¿Te hubiera convencido?
Sí. Pero creo que la carta de renuncias peor porque incluso llamó hasta nazis a los panistas y cosas así. Y dijo que había un linchamiento mediático. Le dolió mucho, pues, ¿no? Y para mí sí tenía que haber renunciado. Creo que a la mera hora se arrepintió, pero luego ya le habían aceptado la renuncia. Cuando sí. Y lo que dijo el presidente hoy en la mañana, pues, tiene que ver con eso. Decir, bueno, pues, la regaste y te vas. Claro que hay una doble vara. para medir a Manuel Bartlett, a Taibo, a
Mireles, Paco Ignacio Taibo, ¿te acuerdas?
Sí, son dos raseros distintos para medir cosas más o menos similares. Y esa es una, digamos, una patente que les está dando el presidente a sus funcionarios para que sean irresponsables a la hora de emitir comentarios, pues porque si el presidente es un irresponsable o no mide las consecuencias de sus actos en a la hora de hablar y de insultar a la gente o de insultar a quienes considera que no están a la altura de lo que él cree, sí. Pues entonces eso les da en automático una autorización a sus empleados o a sus subalternos a que hagan lo mismo.
Nada y que más se que, repliquen estas actitudes.
Que se repliquen esas actitudes de violencia verbal.
Mi querido Mauricio Flores,
¿cómo está usted, amado?
¿Cómo estás esta noche? ¿Estás?
Para pues ya pisando el más allá del quinto piso, ya 55 ¿qué? Años.
Cumplió ¿qué? Años, cumplió ¿qué? Años el Mau. ¿Es porque que se, ¿qué? El 22 de
septiembre.
De septiembre
feliz
de los Mauricios.
Cumpleaños.
A ver, hubiera tenido amigo, unos tacos no, de canasta, no, nos tenemos,
de todos modos nos teníamos que ir a cenar, ¿no?
No, porque sí, dos
había
veces.
Había unas dos apuestas cruzadas. Oye, a ver, Mauricio, ¿tú qué opinas? ¿Debió renunciar? ¿No sientes que a este paso nos vamos a quedar sin trabajo todos el año que entra? O sea, yo creo que si exploras en las redes sociales de todas las personas del mundo, en algún momento, Justin Trudeau, en el 2001 se pintó de Aladdin, de negro, y le salieron las fotos ahorita y pues es un escándalo. ¿No crees que nos vamos a quedar ciegos
yo
este
creo
paso?
Que estamos enfermos de lo
sangre.
Que le llaman, no de sangre, de corrección política.
Sí, sí, sí.
Todo mundo trata de ser según lo más alineado, pero de una manera, yo diría, bastante hipócrita. Se ve el ojo, se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Es más, se busca la paja, o sea, vas y buscas.
Hay una búsqueda,
la paja. Sí.
Pues ahora sí, inquisitorial, yo diría. De estar viendo en dónde la derrapó uno, en dónde tiró uno.
No importa que haya sido en el 2001 y tú seas una persona completamente distinto y no consideres que tu comentario... No importa, ese tweet,
o sacarlo
ese
de contexto. O sacarlo de contexto para que se utilice en tu contra.
¿Tú crees que estuvo mal en la declaración?
Yo creo que la declaración fue fatal. Finalmente, como funcionario público, asume una posición de una entidad pública, no sí. digo de Estado, pero al haber equiparado...
Pero él lo firmó con su nombre.
No, y lo publicó
primero,
en sus redes.
El
en
las redes error habrá sido publicado en las
Instituto
redes.
Nacional
o sea, él tiene derecho históricos. A pensar que estos estudiantes... Veámoslo así. Pedro Salmerón tiene derecho a pensar
claro.
lo que él quiera, o sea, sí. incluyendo que estos estudiantes que
valientes?
Mataron a Eugenio Garza, ¿eran valientes?
Pues sí, él tenía derecho a pensarlo y a expresarlo personalmente, pero cuando utiliza las redes... de la institución, entonces sí la riega. Me da más un caso muy viejo. Una vez al director de comunicación social de Nacional Financiera en los regímenes priistas, lo corrieron porque en sus tiempos libres mandaba comunicados del Partido Acción Nacional que le encargaba, bueno, todavía sí. Vicente Fox estaba preparando su campaña, imagínate lo que fue, estamos hablando, además se mandaban faxes, escúcheme, estoy hablando de la prehistoria.
Sí, sí.
Y bueno, lo corrieron.
No había ni existía el cambio climático.
Bueno, todavía dominaban los dinosaurios, cuando menos la parte
es verdad,
mexicana de la tierra.
Política, sí,
exacto.
Sí.
Y lo corrieron, no por. Y bueno, y se le justificó su expulsión del trabajo, no por su posición política, sino por haber utilizado las herramientas y los dispositivos de una institución como Nacional Financiera sí. para mandar comunicados que no tenía nada que ver con la función de la institución.
Pero ahora, nada más, si Pedro Salmerón hubiera pedido una disculpa auténtica, honesta, real.
¿Pero qué es eso?
Pero, a ver, y la otra cosa es ¿se debería disculpar por pensar como él piensa? No lo sé.
No, por hacer lo que dijo. Haber hecho lo que hizo. No
por usar la red del instituto.
¿Quién puede pensar como quiera?
Ajá.
Él puede pensar como lo quiera, aunque sea un funcionario público.
Sí, claro. Pero utilizar la red pública, eso sí es...
¿De causa de despido?
Sí, claro, por supuesto.
Hay otros que ya deberían haber renunciado.
Ahora digo,
por
eso. El señor
es que
Mireles,
hay gente peor, sí, por eso te
Mireles.
Digo.
Juan,
Mireles llamó pirujas, bueno, hay gente
bueno,
peor.
Bueno, el señor Paco Ignacio Taibo mandó...
¿Mandó a fusilar?
Mandó a fusilar a todos
pero
aquellos...
No, pero todavía no
a ver,
funcionar.
Vamos a ir un pequeño corte,
pero
ya está en la maldita
la
hora.
Doblada.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
creo que los asesinos son valientes. Hasta, güey, no siento que sea muy fácil matar personas. Yo creo que algún tipo de gallardía ha de requerir. Pues
se enfrentaron, ¿no?, a los, o sea, a los guardaespaldas.
Terrible, terrible, ¿no?
Se enfrentaron, o sea, a los guardaespaldas porque iban ellos, según, en búsqueda de justicia, a secuestrar a un empresario para pedir rescate. Eran las épocas en que...
Terrible, terrible. Eran secuestros, no lo estoy justificando de alto impacto. De ninguna manera.
Eran secuestros de alto impacto, ¿te acuerdas? Cuando secuestraron a a Hart Bellew también, de ahí salió la lana.
No, qué espanto.
94 fue.
Ahí salió la lana del ERPI, por ejemplo. Con eso resucitó el ERPI. Y bueno... Pero ahora el problema está en que cuando se vuelve o se le endiosa, se vuelve una práctica social. Hoy te secuestran hasta por 15,000 pesos.
Sí.
A uno de mis cuñados por
15,000 pesos, qué barbaridad.
Sí, ¿no? Por 20,000 pesos. Te levantan y...
No, mejor no me levantes, güey. Sí,
pues mejor te los doy, vamos a cajero y te los doy.
Déjame en paz, cabrón. Sí. Mira, yo lo que... A mí no me gusta la corrección política.
Chocante.
Sí, yo creo que no debió... O sea, entiendo el punto... Su disculpa no estaba tampoco muy buena.
No, entonces, no fue una disculpa de corazón.
No me hizo ser empático con él.
No, fue como obligado.
Sin embargo,
como
digo,
la de a huevo.
A ver, será tan mala. O sea, debe haber una línea para los funcionarios públicos de qué pueden decir y qué no
la
pueden
prudencia.
Decir.
La prudencia.
Ah, y hay manuales en los que, a ver, está circunscrito a esto.
Sí.
Mira, por ejemplo, un caso, Raquel Buenrostro. Sí. Tú le preguntas de por qué. Se le recortó la lana al programa esta de Jóvenes Construyendo el Futuro. Dice, solamente es porque hubo subejercicios. Hoy estuvo bien gobernado, dicen, a mí eso no me incumbe, no es mi responsabilidad. Y sí, hay están clarísimamente en los reglamentos internos de las dependencias cuáles son las atribuciones de cada uno de los funcionarios.
¿Incluso en redes sociales?
Debía haber un manual de comunicación social.
Urge, güey.
Pero el manual de comunicación.
No, hay códigos de ética.
Pero vienen
pero
en el reglamento
interno. Llamar valientes a estos.
Es una imprudencia. Es una imprudencia.
Okay.
Fue una burradota.
¿Deberían correr a la Interjet también?
Pues mira, yo creo que.
En todo
que,
caso, bajo esa.
Sí, porque tienen códigos de ética internos.
Es que claro, entonces, y además tienen. Además del código de ética, tienen algo todavía más cabrón: el examen psicométrico. El examen psicométrico, ¿te acuerdas? Hubo un caso muy cabrón de un piloto que iba muy tranquilo y de repente, madre, se echó en picada y
creo
mató.
Que sí, wey,
hace
que
como 8 años.
Ah, estaba mal del.
Ajá, pero nunca le habían advertido ningún problema.
Dame, antes de que termine el corte, dame chance de agradecerte, ¿no?
Sí,
por favor.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Muchísimos comentarios, de verdad, muchas gracias sobre este tema de Pedro Salmerón, que se junta un poco con el tema de la piloto de Interjet, que a la vez se junta con el tema de Mireles y esta corrección política que vivimos. Mi querido Amado Bendaño, entonces tú, ¿crees que... prudencia, paciencia, dominio de ciencia, como
ni me
recuerdo esa que ya está tuiteando en todos lados.
Sí, yo creo que un funcionario público, como cualquier persona en Twitter, deberíamos tener un poco de prudencia y asumir las consecuencias de las cosas que decimos, pero sobre todo alguien la piloto, pues porque tiene
¿tú crees que la piloto la debieron correr también, no?
Sí, porque porque pues en un examen psicométrico no lo pasa.
Claro.
Es primero y segundo porque
es que es muy delicado, o sea, una persona que tiene a su, ahora sí, a su responsabilidad las vidas de los que van a bordo y de los que están abajo en el caso de un avión, por supuesto que debe de tener una integridad a prueba de todo.
¿Una integridad?
Ajá,
no se lo pregunto.
Hay códigos y exámenes psicométricos permanentes que cada 6 meses. De hecho, hubo un autoatentado.
Aunque sea con chistes.
Bueno, Swissair, creo que fue Swissair la que tuvo este problema, un piloto que no mostraba ninguna deficiencia o algún conflicto personal, de repente un día, hace como 8 años, agarró y decidió bajar el avión con todo y pasajeros y sopas, perico. Sí. O sea, y no había nada que generara una advertencia, una alerta roja. Entonces tuvieron que reforzar los códigos. Sí es muy, digamos, hasta draconiano. Pero yo creo que ahí sí, definitivamente, creo que Interjet procedió con la prudencia suficiente, ahí sí prudencia, decir, a ver, vamos a esta señora,
la
vamos
corrieron a siempre, ¿no?
Sí, pues, creo que sí,
yo creo que sí, digo, después del tono del comunicado, es
que
yo creo que
nos vamos a quedar todos sin trabajo.
Pero bueno, es que debemos aprender a comportarnos,
hacer
para generar una mejor convivencia.
Sí, y es aquí, que eso de agarrar y aventar una bomba, a por más chistoso que sea.
Que
sí,
ni es tan chistoso, ¿no? Que esa parte está medio de chistoso, huevo el chiste.
Es un chiste.
Pero es que,
es
por ejemplo, yo no hago chistes misóginos. Sí, porque sí, a mí me parece que la misoginia y que la violencia de género es un problema muy grave. Entonces, yo no hago chistes misóginos. No hago.
Pero, por ejemplo,
no
decir, hay un comediante que se llama Franco Escamilla, se me viene ahorita a la mente, que hace chistes misóginos, pero él es un comediante.
Es un comediante. A mí no me gustan esos chistes. A lo mejor me gustan otros, pero esos no me gustan, ¿no?
¿No podríamos caer un poco en la censura? No, al paso que vamos.
Es que
es una línea muy delgada.
Es muy, yo muy la delgada, veo muy borrosa.
Sí, pero tiene que ver con la, que es más, tiene que ver la con la, ¿no? Tiene que ver con la,
la continencia, ¿verdad?
La continencia, ¿verdad? Y con la responsabilidad que tienes de quién eres, qué es lo que representas.
En todo caso, ¿no debería el presidente de la República renunciar por lo que dice todos los días?
Híjole.
Es que ¿dónde está la línea?
Bueno, es que creo que el primero que se le
ampones es, bueno, un ampón es
de comer maíz
que mata, ¿no?
Presidente.
Sí, yo creo que el presidente ha dicho muchas cosas que no deberías decir.
O inexactas o falsas.
¿Debería renunciar?
Pero sobre todo las agresiones de agredir a la gente, estigmatizándola. Sí. Y,
calificándola
o burlándose de
o
ella
o despreciándola.
No me parece que sea
da
demasiadas concesiones. A mí no me parece, no soy quien para juzgar si el presidente debe renunciar o no, pero me parece que son muy imprudentes algunos de sus comentarios.
Bueno, sí, ya las mediciones del taller de spin de comunicaciones que le da su conteo cada 15 días a Joaquín López Dóriga, pues
viene aquí. Sí, Luis,
la verdad que es sorprendente, ya rebasó a Donald Trump en la cantidad de información de fake news y de
por las bestiales.
O sea, fake news, o sea, news no, news, o sea, de nucleares, no sé, se inventa unas que dices, "Oh my dog".
Pero no deberíamos,
¿cómo le hiciste?
No sé, yo estaba pensando, a ver, el presidente Andrés Manuel es un presidente que dice lo que sea que esté en su cabeza. No, o sea, no es muy prudente. No ha sido muy prudente. En pocas ocasiones ha sido prudente, como hoy que le preguntaron por Fox. Ajá, ¿no? Ahorita platicamos de eso.
Muy bonito.
Pero no sé si deberíamos acostumbrarnos a este tipo de comunicación.
No.
O ya exigirles a todos.
Porque si no es la posverdad también. Es la posverdad y que no es otra cosa que acostumbrarse a un mundo de mentiras.
Es que esa es otra cosa, claro.
Y eso finalmente confunde, manda señales equívocas a todos los ciudadanos, a la gente, a los funcionarios públicos que van haciendo lo que está haciendo su, pues ahora sí, su jefe.
Su jefe, sí, el presidente.
Y en las estructuras mismas de la sociedad, en la familia o en las empresas, esto se puede replicar y definitivamente lleva a muchos tropiezos.
Y en ese sentido, lo que mencionabas es cómo ves qué está sucediendo en el otro lado cuando vemos a un ex presidente de la República como Vicente Fox que viene y dice vamos a organizarnos para darle la madre al gobierno. O sea, pues tampoco. ¿A quién quiere convocar? ¿Qué quieres? ¿Levantarte en armas?
Esto se llama como la rebelión de los idiotas, ¿no?
A mí no me identifica en lo más mínimo Vicente Fox diciendo vamos a organizarnos para darle la madre.
No, darle la madre.
Me parece que es muy imprudente.
¿No nos
imprudente
damos en la madre nosotros también?
Bueno, yo no tengo ningún elemento para juzgar el uso lúdico o profesional de la marihuana, pero después de esto me queda claro que
no
si hay gente
somos
a la
así
que le hace daño, ¿eh?
No, ¿cómo que
no? Pues
digo, no son.
Hay algunas gentes. Algunas gentes sí se ponen malitos. No digo que todos. Otros se ponen muy lúcidos.
Ay.
Está peleando ahora sí que están peleando hasta entre ellos.
Ahora, esa fue la estrategia del presidente Andrés Manuel.
Dividir
como
a todo el mundo.
O sea, y hoy nos alarmamos mucho por la de Fox. El presidente Andrés Manuel también llamó como quiso a quien quiso.
Sí. Pero
y también dijo que había que echar para afuera al prianismo, así lo bautizó, y que era un prianismo neoliberal, depredador, y que se comía a los niños crudos prácticamente. Sí, sí. Entonces,
¿no medimos con diferentes varas a quien nos cae gordo y con otras a quien nos cae bien?
Es bien complicado.
O más bien a quien está ahorita en el cargo y después cuando se vaya.
Está en el cargo.
Digo, porque yo me acuerdo que Fox era hasta simpático cuando se vamos a sacar, así su vozarrón, vamos a sacar chiquillos y chiquillas a las víboras prietas, tepocatas, ratas rastreras. Y bueno,
y todo, sí, claro.
Y generaba, bueno, Milenio, en aquel entonces todavía era una revista, yo trabajaba en ella, sacó unos estandartes que pegó sobre Paseo de la Reforma y principales avenidas, y se volvió un hit mercadotécnico por el tipo de lenguaje agresivo que estaba muy...
Sí, inauguró una forma de hacer política Vicente Fox en esa época, porque incluso el ingeniero Cárdenas había sido muy propio desde la izquierda para hacer campaña.
Sí, es verdad.
Nunca mentó madres.
Nunca fue agresivo y ningún... Se nadie.
Llamó siempre a la prudencia.
¿Será que queremos confrontación? O sea, ¿habrá alguna...
Queremos sangre.
Queremos sangre.
Estamos muy...
Pero
muy
de quien sea, de una piloto, de Interjet, del presidente
lo que sea,
de la República.
De lo que sea.
Por eso te digo que yo estaba... alteración emocional colectiva. O sea, tú lo ves, incluso ves los niveles de violencia que vemos en las calles, en los videos, que
sí,
vemos
en los
diarios.
Brutales, brutales.
Son brutales. Bueno, estos ya perdieron absolutamente cualquier noción de humanidad. Y bueno, que si matan a una niña que habían secuestrado, que si una señora de una escuela golpea a los chamacos, llegas a situaciones realmente graves en las que percibes que esto parece mucho al mundo de 1935, previo a la Segunda Guerra Mundial.
Wow.
Es muy... Hay varios estudios, varios
artículos. ¿Así de dividido estaban en ese entonces?
Sí, 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 venía saliendo el
mundo.
Digo,
no te pregunto a ti, que tú, por tu experiencia personal.
A lo mejor, no lo viví, estoy ruco, pero no tanto. Pero sí hay algunos estudios comparativos de el nivel de violencia que se engendró en los países que desataron la guerra, provenientes de la Gran Depresión del 29. Y ya venían con muchos rezagos acumulados de la Primera Guerra. Y precisamente el nivel en que se segmenta, por ejemplo, en Alemania, el odio racial contra los judíos, contra todos aquellos que estaban en contra del nacionalsocialismo, fue brutal y tuvo como raíz eso. No lo estoy comparando en México, lo estoy comparando como un fenómeno mundial que sí nos tiene que llamar muchísimo la atención.
Antes de cederle la palabra a mi querido Amado Bendaño, yo nada más quiero decir esto porque me preocupa. Sí. Y pongo el caso de la revista Charlie Hebdo, ¿no? Esta revista que es políticamente incorrecta. Yo siempre he creído que los riesgos... A ver, hay un gran riesgo en la libertad de expresión que puede llevar a discursos de odio, sin duda. Pero yo estoy dispuesto a correr esos riesgos porque la censura me parece aún peor. La censura... me parece peor que los riesgos que presenta la libertad de expresión.
La libertad de expresión está regulada por la Constitución, el artículo 6 y 7, siempre y cuando no traspases eso, es decir, no...
El código de comportamientos.
Que no te vayas encima de la gente, pues está, es correcto. Yo también estoy en favor de la libertad, o en el caso de Salmerón, que puede seguir diciendo lo que quiera, pero desde
no
su
como,
trinchera como
claro,
ciudadano.
Claro, claro.
Y digo, y si en su haber ético tiene toda la idea de que hay que joder al que considera su enemigo de clase, bueno, pues habrá a lo mejor algún otro que piense como él. Le iba a decir loco, pero pues, por respeto a los locos, no
por respeto
lo digo.
A los locos, sí. ¿No? Querido Amado.
Oigan, antes que nada, mi querido Cayo, te agradezco mucho. Se los dije al principio del programa, yo ya no voy a estar aquí. Pero
no, Amado,
otra víctima de la 4T.
Le agradezco muchísimo al auditorio que estuvo 2 años y 4 meses aquí con estuvimos juntos. Sobre todo a ti, la oportunidad y el camino que hemos recorrido juntos. Toda la cosa,
se me salió la lágrima.
Un placer.
Todo lo que hemos caminado juntos, querido Cayo, te agradezco mucho. Creo que eres un personaje absolutamente necesario en la vida pública de este
gracias.
País.
Políticamente incorrecto,
políticamente
pero que sabes,
incorrecto,
hacerlo, pero que se sabe mover, incorrecto. Que sabes mover, Cayo, en esa banda. Uy,
¿sabes qué me gusta? Difícil. Hacer pensar, así, hacer retar, pero Amado.
Y el señor Amado. Gracias.
Te agradezco mucho, Cayo, y les agradezco mucho a la gente de Fórmula, desde luego.
Oye, ¿dónde te vamos a leer? ¿Dónde te vamos a ver?
En Día de Confianza, amigo.
Ah, bueno.
No se me va, sí, claro.
Ay,
y de repente lo vamos a, invitar aquí para que esté aquí.
Si me llegan
platicando.
Muchas gracias, de veras, a todas las personas que me escucharon durante más de 2 años aquí.
Te quedas en Diario de Confianza, ahí lo pueden ver, síganos en redes sociales. Vamos a ir un pequeño corte, pero está muy bueno este tema. Yo amo la libertad de expresión y, híjole, estoy dispuesto a correr los riesgos. Vamos a ir un pequeño corte, ya están en La Maldita Hora.
La Maldita Hora con Cayo de Hacha.
¿Cómo?
Ay, tenía que... ¿A quién queremos enlazar? Se me olvidó.
A Alejandro.
¿No? Alejandro Rodríguez, sí. Güey, claro, no mames. ¿De qué tema traes este?
Mira, traemos este...
¿Te puedo preguntar por cambio climático?
¿Cambio climático?
¿Impactos,
sí,
en economía?
Sí, sí, ese ya ves que fue el tema. Sí. Está la cancelación de... Bueno, la quiebra de estos... De este...
Entonces nada más pido que regresen con ese audio.
Pemex acaba de hacer una reestructuración. Ah, lo del metotrexato.
Ese
lo traigo, pero bien, bien, bien.
Esos están chingones. También regresamos con el audio de la niña. Nada más para ya hablar de esto. ¿Tú crees que realmente una economía que dependa del CO2 vaya a renunciar a sus emisiones?
No. Mientras no haya una fuente alternativa a precio más bajo, no lo va a hacer.
¿Y crees que la otra pregunta es, ¿crees que sean socialistas los que empujan a esta niña? Porque también leí eso.
Pues sí, parece ser que sí hay toda una corriente ambiental, de ambientalistas de corte socialista que buscan recuperar formas primitivas de vida, de consumo, de cultivo. Porque estas sociedades, efectivamente las modernas, son dependientes de granos, de cuatro granos, de la soya, del maíz, del arroz y del trigo. Pero no de ahorita, de hace 10.000 años, pero después nos volvimos viciosos del petróleo. O sea, el gran cambio industrial que se da en la humanidad es a partir de que el petróleo se convierte en la materia prima para todos los motores de combustión interna. El motor de combustión interna nos dio capacidad de locomoción que no teníamos. Antes de que hubiera motor de combustión interna, lo más lejos que llegaba una persona en toda su vida era hasta 60 millas alrededor de su punto de nacimiento.
Pero yo creo que la gente no lo ve así. O sea, yo he leído
somos golosos.
Como que la revolución industrial es lo peor que le ha pasado a la humanidad. Güey, que no es como lo mejor justo. O sea, sí causó otros problemas, otros riesgos.
Sí, claro.
El calentamiento global.
Pero entonces, ¿no se acuerda la gente que en México... Antes de esa revolución industrial del siglo XX, la esperanza de vida era de 35 años. Mi abuelo murió a los 54 años.
Hay que decir eso, ¿no? Ajá. O sea, no es que esté defendiendo yo al...
La Maldita Hora con Cayo de Hacha.
Your empty words.
Ustedes se han robado mis sueños, mi infancia con sus palabras vacías, y aún así yo soy una de las afortunadas. La gente está sufriendo, la gente se está muriendo, y nuestros ecosistemas están colapsando. Estamos al comienzo de una extinción masiva. Y ustedes solo hablan de dinero y de cuentos de hadas de crecimiento económico. ¿Cómo se atreven? Hoy no habrá ninguna solución o plan que responda a estas estadísticas sobre el cambio climático. Porque estos números no son incómodos y ustedes no son suficientemente maduros para decir las cosas como son. Ustedes nos están fallando. Pero los jóvenes hemos comenzado a entender su traición. Los ojos de todas las futuras generaciones están con ustedes. Y ustedes eligen fallarnos, nunca se los vamos a perdonar.
We will not let you get away with this.
No dejaremos que se salgan con la suya. Aquí y ahora es donde marcamos el límite. El mundo se está despertando y el cambio va a venir, les guste o no. Gracias.
Acabamos de escuchar a Greta Thunberg, que es una, no sé si lo estoy pronunciando bien, es una activista de 16 años que aboga a favor del cambio climático. Se presentó el día de hoy cuestionó bastante, incluso, bueno, no cuestionó, pues hasta amenazó a quien tenía enfrente de que si continuamos por ese camino, las generaciones siguientes nunca van a perdonar esta generación por habernos llevado a
el
cambio
mundo entre
climático,
las patas.
¿No? El mundo entre las patas, así es, lo dijiste tú mejor, querido. Tenemos en la línea, por cierto, porque hoy es lunes de Momento Financiero, tenemos en la línea a mi querido Alex Rodríguez. Alex, ¿cómo estás?
Hola, Cayo. Hola, Mauricio. ¿Cómo están? Buenas noches. Buen lunes.
Buen lunes. ¿Cómo escuchaste a Greta Thunberg? ¿Qué opinas? A ver, más bien te voy a hacer la pregunta que le acabo de hacer aquí a mi querido Mau entre corte y lo platicamos. ¿Crees que alguna economía de las top 10 que más emiten dióxido de carbono, me refiero China, Rusia, Estados Unidos, Canadá, México, la India, vaya a abandonar la industria o las industrias que emiten dióxido de carbono para evitar el calentamiento global, o es algo que no va a pasar?
No, yo creo que no va a pasar, Cayo. Ahora, yo reduciría esa lista un poco más. O sea, realmente los principales emisores de este tipo de contaminantes que ocasionan el cambio climático, pues fundamentalmente son China.
Y Estados Unidos, ¿no?
China, Rusia y Estados Unidos. Sí. Personajes que no estaban ahí donde estaba hablando esta niña, por cierto.
Sí.
Llegó por ahí Donald Trump. Que no estaba invitado.
Así se llega cuando eres presidente de Estados Unidos, no te tienen que invitar a ningún lado.
Te vale.
Tú llegas y te metes.
Pues sí.
Pero bueno,
a ver quién te va a decir
que no.
A ver quién va a ser el sabroso.
La bronca fundamental me parece que es China y Rusia, No sé qué opinen.
No, Mauricio, no creo que vaya a abandonar, Mauricio, la China, ni Estados Unidos, ya lo dejó claro.
Por supuesto.
Si no se han sumado a los protocolos, al de Kioto, a todos los...
Al de París, al Acuerdo de París. No, definitivamente, Alex, creo que ahí sí coincidimos, no importa qué tan fifí seas y yo qué tan chairo me pueda poner, pero sí, las economías industrializadas no van a cambiar el uso de combustibles fósiles mientras no encuentren una energía alternativa que les sea en precio y en potencia equivalente.
Sí.
Si no, no lo van a hacer. De hecho, hoy platiqué con un director de una empresa, fíjate, Alex, muy interesante, National Standard, que es una de las grandes financieras del mundo, aquí en América Latina, y ellos decían que, por ejemplo, el ciclo del petróleo está más fuerte que nunca.
Ándale.
El ciclo
del petróleo. ¿No es verdad eso de que quedan 30 años de petróleo, Mauricio?
Pues a lo mejor quedan 35, pero mientras es un gran negocio porque hay una fuerte demanda.
Vamos a acabar, queden 30 o 35.
Claro, o sea, mientras no se desarrollen fuentes renovables como la fotovoltaica, la de los mares, la de los vientos, que podamos acumular la energía cinética, que por cierto hay unos avances muy interesantes de origen mexicano incluso,
wow.
Y o incluso el avance, el desarrollo de las energías nucleares y la fusión nuclear, no la fisión,
la fisión al núcleo,
la fusión, así como cuando te das de besitos con quien tú quieres,
cuando
te fusionas,
sí,
bueno.
Sí.
Solamente en ese momento las empresas, las multinacionales, los grandes corporativos van a estar dispuestos a dejar de consumir petróleo. Punto.
Ahora, no quiero ser yo el molesto, siempre lleva la contra, pero el petróleo no es simplemente malo. Desde la revolución industrial vivimos como vivimos ahora, ¿no?
Claro. Mira, Alex, tú has de coincidir conmigo que la invención del motor de combustión interna es ahora sí uno de los grandes cambios tecnológicos, yo me atrevería a decir, tan importante como el de la propia imprenta, porque le dio posibilidad de desplazamiento al ser humano que antes no tenía, a las mercancías.
Al plástico, las medicinas.
Además, los productos sintéticos.
También ha habido avances ahí tecnológicos que posibilitan que la explotación y la producción de artículos derivados del petróleo pudieran ser menos contaminantes. Yo insisto, la bronca con China sigue siendo el carbón, Cayo, Mauricio.
Claro.
Y me parece que también un tanto cuanto de Rusia, ¿no? Entonces la bronca sigue siendo el carbón. Por eso también aquí...
Es que carbones,
muchos ponemos,
¿no?
El grito en el cielo, muchos ponemos el grito en el cielo cuando alguien sugiere que qué importa que no tengamos petróleo si tenemos carbón, y sale el senador Guadiana que tiene...
Ah, pero no, no es carbón para otro carbón que está en la Comisión Federal de Electricidad.
Sí. Entonces, ese es el problema, ¿no?
¿A qué carboncitos tenemos aquí?
No, si son carbones ellos solos. ¿Eh? Oye, bueno, entonces, esto lo calificarían, o sea, ¿como qué? ¿Como un stunt publicitario? ¿O si es genuinamente una alarma que tenemos que prender en las economías, en las grandes economías? Digo, China, Estados Unidos, incluyéndonos tal vez nosotros por ahí, deberíamos preocuparnos al grado que nos dice esta activista Greta Thunberg de 16 años.
¿Tú qué opinas, mi querísimo Alex?
Yo creo que sí, el problema del cambio climático es real. A mí me parece, con todo respeto, el discurso de hoy de esta niña sí me conmovió, pero bueno, finalmente es un fenómeno mediático, o sea, el problema es mucho más complejo que los sentimientos, con todo respeto, de un adolescente.
¿Es verdad? ¿O que darle un like?
Es mucho
más complejo, o sea, no es nada más, esto es un asunto de voluntad política y ustedes le sacan la lengua y dices,
y son malos,
viejos y viejas, claro, que no saben hacer nada. Yo creo que es un problema mucho más complejo, que implica ciclos económicos, que implica conflictos geopolíticos, que implica, por ejemplo, que Estados Unidos volvió a convertirse en la principal reserva de petróleo del mundo de 10 años para acá. En fin, es un problema mucho más complejo que simplemente decir que alguien no está haciendo su trabajo porque no lo quiere hacer.
Implica también, Alex, yo estoy seguro, Cayo, que implicaría hacer una, ahora sí que una estrategia tan frontal como dice esta joven activista, esta Greta, implicaría pues renunciar a nuestros estilos de vida, empezando por los de la propia generación millennial y Z, ¿no? ¿Podrán renunciar a la energía eléctrica, por ejemplo, que tenemos hoy en abundancia? ¿Podríamos renunciar a los
al plástico, al aluminio,
la disponibilidad de alimentos variados,
cuando quieras, los que quieras,
si tienes el dinero, por supuesto, porque si no lo tienes, pues aunque quieras, pues nada más te toca te toca tu tortibón o ya son becas Benito Juárez, ¿no?
Ya se llaman de otra manera.
Pero probablemente al mismo nivel que tiene la familia de Greta. Ellos son de Suecia. Suecia es uno de los países más avanzados del mundo con mayor nivel de desarrollo humano y de bienestar. Pues habría que ver si esto, que insisto, es un problema mucho más complejo que una voluntad política para arreglarlo de un plumazo, pues tenga que ver con lo que está diciendo Mauricio, ¿no?
Oigan, otra pregunta que les quiero hacer, mis queridos amigos, es, a ver, se publicó por ahí, creo que fue con Okafka, la cuenta que publicó estas matemáticas que por fin nos salimos perdiendo, ¿no? Con la compra de este medicamento que hacía falta en el hospital.
Ah, el metotrexato.
Mira, le estaba dando vueltas porque no sabía cómo pronunciarlo, pero muchas gracias.
O en francés, porque ya ahora los importa.
¿Ah, sí?
Metotrexate.
A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No había este medicamento, por problemas internos con los proveedores, se tuvo que traer desde Francia para ahorrar y se terminó ahorrando, creo, 15,000 pesos, una cosa así.
Pues realmente no fue relevante, se trajeron 38,000 tomas, pero esto, aguas, o sea, y es otra vez cuando hablamos de las frases del presidente López Obrador, dijo que no iban a ceder al chantaje de parte de las empresas farmacéuticas.
¿Qué querían las empresas farmacéuticas?
Pues nada, ellos querían vender su producto sin ningún problema.
¿Qué quería el presidente Andrés Manuel
de ellos? Que hubiera producto. O sea, simplemente. O sea, aquí fue, como muchos de los problemas que ha habido en esta administración, fueron problemas, a mi parecer, autoinfringidos. Porque la planta de producción, bueno, la línea de producción de este medicamento, que es un genérico que lo hace PISA, una empresa de Jalisco, fue detenida porque tuvo primero un problema de aplicación en un paciente en Puebla. De ahí fueron a hacer una inspección a la planta de allá de Los Altos y dijeron en la planta, oigan, es que no tienen actualizadas su permiso médico, su registro médico. Y por una cuestión, obviamente un error administrativo, se paró la línea de producción en mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Oye, si es un producto de primera necesidad, te pones en chinga
actualizarlo. O veo qué hago mientras no va a estar este producto.
Pues mientras
agarro. Eso se llama gestión pública, ¿sí? Cayo, Mauricio, me parece, ya lo hemos dicho, es un problema muy grave porque tú no puedes presumir que resolviste un problema que tú mismo creaste, ¿no?
Así es.
Yo creo que ante un caso tan sensible como es la salud y más con pacientes con cáncer, pues si realmente ves que las farmacéuticas están chantajeando para lograr sus condiciones, pues haz un plan de tal manera que puedas arreglar esto, pero al mediano o a largo plazo, sin necesidad de poner en riesgo la vida de los pacientes.
Pues en junio hubieran importado, ¿no?
Voy a hacer una pregunta.
Así es, lo hubieran hecho desde antes, porque mira, el boletín del sábado que sacaron del gobierno de la 4T, el boletín del sábado donde presumían que trajeron 38,000 cajas de este medicamento, pues a mí me sonó como si yo, que fuera doctor y diseñara y le pusiera a un paciente una prótesis lo celebrara cuando yo fui el que le corté la pierna al paciente, ¿no?
Sí, qué buena analogía, pero hasta me lo imaginé y dije,
bueno. Sí, verdad, está muy buena, sí, amiguísimo, sí, sí. Alex.
Entonces, pues me parece que es un asunto de gestión. Yo estoy a favor de que se mejoren las licitaciones, de que las empresas...
Ahora, no, sí había un chantaje, Alex, de parte de las farmacéuticas. Se lo pregunto tratando de entender la razón de lo que vio el presidente.
Mira, no todos.
No lo sé si había chantaje. Lo que sí sé es que era una sola empresa la que distribuía este medicamento y a lo mejor ahí pueden empezar a tener la razón. Pero insisto, hay otros caminos para arreglar estas cosas.
Sí, sin poner en riesgo... Exactamente.
Fíjate, nada más, creo que quiero agregar esto dato porque creo que nos sirve para clarificar. Pisa era el único fabricante mexicano, pero lo podían importar cualquier otro. No era un, o sea, con que obtuviera el registro médico de
parte. O sea, aquí tenías opción. Y nadie
tenía más.
Había opción. Sí, había posibilidad de que se importara, pero la COFEPRIS, hay que recordar, tiene varios miles de procedimientos detenidos porque está varada en su problema de organización. No, claro. Bueno, hay áreas enteras de COFEPRIS que no están funcionando. Entonces, obviamente, no se actuó con prontitud. O sea, no se previó la crisis, es lo que dice Alejandro. No hubo una gestión de gobierno, en ese caso, que fuera pronta y expedita. Y aquí, fíjate, esto yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta porque ya viene la elaboración del compendio médico para las compras que va a ser para el sector público, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, y es un catálogo complicado. Que
son una barbaridad de claves, ¿no?
Ajá,
de
sí,
de
son. Patentes, ¿no? Ahorita son 6,200. Dicen que, que las van a reducir como a 5,000 porque hay productos que ya no están vigentes.
Ah, okay.
Pero mira, hablando de la maldad o la bondad o la torpeza de las empresas,
¿sí?
Fíjate que a mí sí me consta el caso, no de un fabricante, sino de un distribuidor que sí hizo sus mañitas y sí empezó a jeringar. Empezó a jeringar en la pasada licitación. Ahí sí se pasó. No quiero decir que fue fármacos especializados porque se van a enojar ahí.
¿Para qué nos metemos en problemas?
No lo voy a decir, ¿no?
Gracias por no decir los
fármacos especializados. Okay,
gracias.
Pero fíjate, junto con algunos laboratorios, ustedes no están para saberlo ni yo para decirlo, pero está bien contabilizado. Ellos metieron cerca de 5,000 preguntas repetidas de 100 diferentes. Pero al parecer con la finalidad de entorpecer el proceso de licitación. O sea, era tan obvio que, por ejemplo, una empresa que fabricara supositorios hacía la misma pregunta, así igualita, que una que hacía pastillas para la garganta. O sea, digo, ahora sí que de hoyo a hoyo es muy diferente.
Hay mucha diferencia de hoyos, claro.
Pero sí, o sea, decías, no es posible. Entonces se empezó a cotejar y finalmente salió y dices, ah, caray. Esto no fue casualidad y ya por ahí algunos empezaron a soltar la sopa de que efectivamente había existido esta presión para lograr que la licitación o una de dos se cayera y generar compras apresuradas por parte del gobierno y más caras. O sea, lo cual sí es una trampa.
Ahora, dicen que, bueno, en este específico del Metrotexate. Dicen que se ahorraron 15,000 pesos.
No, está chido, ¿no? Digo, se alcanza para una chela.
Sí, no te sale ni para los vasos del Palacio Nacional.
Sí, ¿verdad?
Pudieron haber sido millones de pesos que no hubieran valido, insisto.
Es lo, a lo que voy, una vida.
Riesgo de desabasto a miles de pacientes con cáncer.
¿Murió algún paciente al final de este desabasto?
Hubo algunos señalamientos.
¿Te acuerdas de esta niña? No sé si es por el mismo medicamento.
Bueno, pero... no, ella al parecer fue por otra razón lo de su fallecimiento. Sí. Parece ser que fue, podría estar relacionado, no tengo el expediente completo, pero al parecer fue un problema derivado no por la falta del medicamento, sino por...
Otra situación.
Pues porque se agravó la enfermedad. Okay. O sea, el cáncer...
La no vida es de estos pacientes desgraciadamente pende de un hilo y es muy frágil. Que es muy injusto que se le agreguen otras causalidades para que sea todavía más frágil y en cualquier momento puedan perder la vida, ¿no? Sí.
Pero bueno, mira, hay otros productos y digo, estamos ahorita sobre el Metotrexate porque está muy...
porque acaba de llegar.
Porque acaba de llegar, ¿no? Y así con su tonito francés.
Y cómo no nos va a gustar, claro.
No, sí, eso sí. Pero el asunto es que, repito, hay más de 5,000 claves médicas que están en revisión. Y luego viene que establecerse un mecanismo para la compra y luego la distribución. Mira, yo no quiero ser quien esté aquí diciéndolo, tampoco los voy a echar de cabeza, pero me han estado llegando información, denuncias de en algunas clínicas de zonas alejadas del sureste, en que el sistema de distribución este con un asesor que vendía Coca-Cola o vendía,
perdón,
bueno, que vendía refrescos, sí, ¿no? Sí, para sí, no sí. decir, perdón, los amigos de Coca-Cola, que vendía papas y refrescos.
Que el presidente le vio, le echó el ojo.
Ah,
¿no?
Le echó el ocho. Claro. Están llegando echadas a perder.
No, hombre.
Están llegando porque el
Oye, sistema... pero las cocas y las papas no llegan echadas.
Oye, Cayo, hablando de cocas y de papas.
Es que la coca le echa el ron y no hay bronca.
Ya se compone.
Hablando de cocas y de papas, fíjate que hoy en la mañana estuve, Mauricio, tú lo sabes, en un foro muy interesante. Mira, Cayo, está por discutirse, por iniciar en el Congreso una discusión para cambiar la regla de etiquetado de alimentos procesados. O sea, okay. lo que son... alimentos tipo botanas, refrescos, en fin, todos los alimentos procesados, leche, quesos, en fin, y pues hay una gran discusión sobre el etiquetado que tiene que haber en México. Ahorita hay un etiquetado que ciertamente tiene muchos datos, no muchos, por no decir poca gente entiende los datos que trae sobre pues las características nutrimentales, pero lo que quieren es poner un etiquetado en donde haya simplemente semáforos, en donde digan etiquetado de advertencia, en donde simplemente pongan alto en azúcares, alto en grasas saturadas. Y hoy una especialista argentina, la doctora Susana Sokolovsky, presidenta del Congreso Latinoamericano de Ciencia y Tecnología de Alimentos, rechazó que este modelo de etiquetado para México sea bueno. De hecho, ella dice que estamos perdiendo una gran oportunidad de apostarle más a la educación en cuanto a los hábitos alimenticios que en cuanto a obligar a alguien a comprar o no comprar un producto por el hecho de que tenga ahí un semáforo de alto en azúcares o alto en grasas saturadas.
¿Se aplica eso en algún otro país? ¿Y qué resultados
en
ha tenido?
En Chile se hizo algo similar. Y pues los gordos no han disminuido.
No bajaron.
Okay. De hecho, aumentó el índice de obesidad en 2.1% en 2 años. Sí, claro. O sea, como los cigarros, ¿no te pasa a ti eso,
pues
amigo?
Sí, no pasa, os digo, al final está la rata muerta y se siguen consumiendo. Sí.
Ponen un cigarro así con la colilla para abajo y dicen, causa...
Y aún así.
Les voy a dar un par de datos. Mientras que en América Latina el consumo de estos productos ha subido un 48% en los últimos 5, 6, 7 años, en países asiáticos este incremento de alimentos procesados ha sido el incremento de 115%. Y tenemos que en los países asiáticos el índice de obesidad es menor al 5%, o sea, 5 o 6%. Entonces, no está asociado directamente el consumo de estos alimentos necesariamente con la obesidad, que es un problema multicasual que hay que abordarlo desde el punto de vista educativo y no desde un punto de vista de un etiquetado que confunda más al consumidor.
¿Estos etiquetados qué tendrían? O sea, dirían ahí...
contiene azúcar.
En azúcares.
Ajá, va a morir usted si traga esto. O sea, casi. El cigarro, ¿no? O sea, es más
mira,
o menos.
Mira, yo te pongo un ejemplo. Okay. Mira, tú puedes tener dos frascos de mermelada de fresa.
Sí.
Una que tenga sustitutos de endulzantes que te haga que su contenido calórico no ponga en peligro tu metabolismo.
Exacto, sí.
Y una mermelada normal con azúcar al 100%. Por cuestiones de la regla nuevo etiquetado, ambas mermeladas tendrían que decir alto en azúcares.
¿Pero por qué si uno utiliza sustituto?
Precisamente porque es un producto necesariamente dulce.
Pero dicen, entonces, tiene azúcares.
Tiene azúcares, tú cambiarías todas estas fórmulas que tienes ahí, numeritos con porciones y todo, por simplemente una etiqueta que dijera, en ambos casos, como te digo, alto en azúcares. Entonces, pues esto no ayuda en nada.
No, bueno, ya...
La gente no va a saber qué mermelada comprar.
Y sería sustituir la información que está actual, o sea, kilocalorías, kilojoules.
Claro.
O sea.
Exactamente, sustituirla nada más.
Además dice, es malo.
No creo que sea buena
idea. Yo creo que es un etiquetado, y lo dijo la doctora Sokolovsky hoy, es un etiquetado en donde México estaría perdiendo la oportunidad de realmente hacer una reforma que le apueste más a la capacitación, a la educación nutrimental de los mexicanos. Mira, el tema de la obesidad de los mexicanos, lo dijeron hoy en el foro, no está en los estantes de los supermercados, está en los puestos de afuera del metro.
Ah, pues sí, pues una gordita que no chorre.
No le van a poner a las gorditas ahí alto en
colesterol. Comas es una cada año.
Mis tacos de canasta no van a traer ahí
ni los de pastor, qué bueno.
No, de acuerdo, se necesita más educación, saber qué se mete uno a la boca, de verdad, lo que sea que se meta, que saber.
Y además, pues que sepa rico. Oye, nada más rápidamente, hay una nota muy interesante donde dice el colectivo No Más Derroches que Andrés Manuel López Obrador está buscando revocar los amparos contra Santa Lucía al decretar interés nacional en la base militar, hoy que pues es una central avionera.
O sea, ¿qué pasaría?
Pues que con eso quieren anular precisamente todos los amparos 148 que existen. De ese tamaño.
Yo todavía voy Texcoco, amigo.
Lo van a platicar mañana 9:30, después de las 9, 9:30 de la mañana, Momento Financiero, a través de Momento Financiero. Mau, Alex, muchísimas gracias. Redes sociales, mi querido Mau.
M. Flores Arellano, ahí estoy.
Alex, tus redes sociales.
Arroba AlexRDGZ, muchas gracias.
Abrazo. Bye. Gracias.
Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma batiora y en el mismo Vaticanal, con su bajeza vendidísima, Cayo de Hacha. Hasta pronto.